Salmo 4, Salmo capítulo 4,
por favor. Salmo capítulo 4, mi voz no es muy fuerte hoy, entonces disculpe ya si salga el gallo porque allá el hermano no llegó para dirigir la música, entonces dirigiendo la música y predicando dos veces y ya cantando con Caleb con los himnos tan altos, ya la voz está gastada. Pero bueno, hermanos, estamos en Salmo 4 y espero, hermanos, que sea de bendición. Realmente yo leyendo mi Biblia entre semana, día tras día, este Salmo me llamó mucho, creo que fue el día jueves. Y básicamente lo que voy a compartir es como un devocional, algo que me llegó y yo doy gracias al Espíritu Santo, al Salvador, al Padre que nos quiere comunicar y nos puede animar en el momento, en un momento de dificultad. Y puse solamente como título, respóndeme, respóndeme. Y así empieza el Salmo. Dice, respóndeme cuando clamo. ¿Cuántas veces, hermanos, clamamos o llamamos la atención de uno y no escuchamos nada? Ya gritamos por un niño, un joven, la pareja, y no suena nada. Es como uno queriendo hablar para escucharse a sí mismo, no más. Bueno, en nuestra casa pienso en cuantísima gente, hay cuantísimo ruido y cuantísimas peticiones de que uno dé chance de oír, de contestar, de ayudar, X cosa, pero como hay tantas personas y tanta actividad que llegamos nosotros a estar en nuestro cubo, ¿verdad? En nuestro lugarcito y en nuestro mundo con nuestra tarea y llegamos nosotros a ignorar los otros ruidos a menos que sea una emergencia y eso llega en forma de gritos fuertes, ¿verdad? De casi uno está por morir y entonces ya salimos de nuestro mundo por decir, pero cuando uno quiere ser escuchado, pero no es escuchado, no es oído, ¿cuáles son las emociones o los pensamientos que pudiera llegarle a uno al no ser oído? Ayúdenme. ¿Cuáles pensamientos o cuáles sentimientos?
Frustración.
¿Frustración? Sí. Tal vez es el número uno. ¿Algo más? ¿Algo más que le llegaría o podría llegar a la mente en esta situación de que uno no está contestando?
Confusión.
¿También confusión? Ok. ¿Qué tal de coraje? No, uno no escucha. Al coraje. ¿Verdad? Yo pensé también, uno puede llegar a sentir deprimido. No, pues realmente no vale mucho yo a aquella persona. Puede ser en el trabajo también, ¿verdad? Que uno llega a necesitar ayuda y nadie quiere ayudar. Entonces, bueno, uno puede llegar a decir, pues, no me quieren. No me necesitan. Son varios, tal vez hay muchos más que uno pudiera meter en esta situación. Pues, en este momento ahí está David. Dice, respóndeme cuando clamo. Vamos a orar antes de continuar. Señor, gracias que en esa tarde nos has dado la oportunidad de abrir tu palabra. Y Señor, en esos momentos que me des por favor palabras buenas, Señor. Palabras claras para compartir lo que me has tocado en el corazón, en la vida, en la mente. Y Señor, no sé cuál sea la necesidad de cada quien, pero Señor, tú sí, y te doy gracias por ello. Entonces, en ese momento, sea glorificado en todo. Y Señor, que no hago fracasos con palabras o con doctrina ni nada, Señor, porque no queremos causar confusión o duda en cuanto a tu palabra. Entonces, Señor, que tu Espíritu Santo tenga libertad de obrar nuestras vidas como solamente tú puedas, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo te pido. Amén. Entonces, la necesidad. Respóndeme cuando clamo. Obviamente hay una necesidad. Y si pudiera compartir poquito en eso de estudiar el propósito del Salmo, encontré en un comentario, creen los de historia que David estuvo escribiendo ese Salmo en la época en que su hijo Absalón le odiaba. Y me quedé pensando sobre eso, y no solamente por esta lección, pero también con otra que di en la mañana, me quedé pensando sobre el odio del hijo. Un odio tan fuerte que quisiera matar o acabar con su papá. Es algo tremendo, es algo fuerte, es algo hasta increíble, pero ahí está David. Posiblemente, es muy probable que David está en esta situación, que su hijo hasta quiere que muera. Y vamos a ver un poco más de eso en unos minutos. Pero David llega en una necesidad, le llega al trono de Dios, teniendo la voz oída, es importante, hermanos. Demuestra la importancia de su deseo o opinión en la vida o corazón de un otro. Nosotros queremos ser oídos. A lo mejor la opinión no va a ser aplicada o hecha, pero por lo menos que sea escuchada, ¿verdad? Que por lo menos uno dé tiempo a pensar sobre esta opinión o este deseo. Vemos en este momento que David está hablando fuerte con Dios. Respóndeme cuando clamo. Muchas veces en la historia de nuestra familia, yo he dicho, Julia ha dicho, ¿verdad? Cuando yo te hablo, respóndeme, ¿verdad? Si yo te digo, Marcos, ven, que vengas. Si te hago una pregunta, que me respondes. Aunque no tiene respuesta, por lo menos dice, pues no sé, mamá, papá. ¿Verdad? Que haya una contestación. Pero ese verbo, respóndeme, es una palabra fuerte que David está diciendo a Dios. Dios, David no dice, ¿qué me respondes? O me respondes, por favor. Es una forma de mandato. Es fuerte la palabra en esta conjugación. Y bueno, cuando él está clamando, él quiere que Dios esté oyendo. Entonces, créeme que David no está en una situación o en un estado falta de respeto, pero está lleno de angustia y no tiene con quién más ir. Su consejero era traidor. Varios de los hombres, los soldados, los políticos de la tierra fueron traidores y siguieron en pos de Absalón. Y ahí está David. Dice, respóndeme cuando clamo. ¿Qué tan fuertes son las palabras? Imagínense, hermanos, que usted está en esta situación. Es su hijo o hija. También tengo un hermano en Cristo. No es hermano de sangre, pero en Cristo. Que tiene una hija. La hija es hermosa, es muy bella. Pero ella salió de la casa enojada. Y de lo que yo sé, no ha regresado, ya tiene unos años. Y de que haya comunicado, no sé, no creo, nunca he escuchado de que sí. Y espero en Dios que nunca pase con uno de nosotros aquí. Pero he llegado a pensar cómo se sentiría uno en esta situación de que su hijo tiene odio en cuanto a su presencia, su vida, su opinión, su idea, su testimonio, de lo que sea. Imagínese el dolor de este corazón. Uno va a saber, como papá, los fracasos. Yo me acuerdo de los fracasos. De hecho, estuvimos en camino hoy en la mañana y yo estudiando, preparándome en los últimos momentos antes de llegar a la iglesia y me llegó a la mente un fracaso que hice. Y, ay, Señor, me has perdonado, lo sé, pero todavía me duele el fracaso. Pero ya estamos en esta situación de que a lo mejor yo causé el enojo, el rencor, la amargura, pero yo he arrepentido y he pedido perdón, pero no sé qué se requiere para cambiar el corazón de mi hijo o de mi hija. Y qué tan precioso o tan hasta imposible sea para la mente o para la vista de uno. Pero ahí está David, tratando de cobrar ánimo y tratando de animarse en la oración, porque dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. O sea, reconociendo que solamente él puede estar en un estado justo por la obra de Dios. Él tenía confianza en su Salvador y lo encontramos también en Salmo 51, que se refiere a la santidad y que si Dios no dé a él una limpieza, no va a poder ser de buen testimonio y ganar gente al Salvador. Y es hermoso el himno, perdón, el Salmo, pero a la vez con el Salmo hay mucho dolor, porque David está acordándose de su fracaso, específicamente en 51. Pero me imagino allí en esta situación, el 4, en cuanto a su hijo Absalón, sí, David hizo varios fracasos. Se acuerda que era Tamar, hermana de Absalón, que fue abusada de otro medio hermano de Absalón. Y Absalón odiaba a él, queriendo la muerte. David tenía en su poder acabar con ese hijo por haber abusado a su hermana, pero lo ignoró, como que ni supiera nada de la situación. Y yo digo, hermanos, cuando nosotros como hombres nos enteramos de una situación pesada y no actuamos, estamos plantando semillas de amargura en las vidas de los hijos. Porque los hijos están buscando y esperando en su papá, específicamente por el contexto que es David, su papá ser su salvador, su papá ser justo y como magistrado de la situación. Pero en este caso David ignoró la situación y se llenó de amargura a Absalón. Y Absalón con tiempo programa ese plan de que van a ir a una cena los hijos de David, los hijos del rey, los príncipes van a llegar a comer. Y que en eso de que todos estén bien tomados, Absalón va a pedir de ciertos hombres que vayan a matarle a ese joven. Todo esto está pasando en la mente de David, porque ahí está Absalón con ganas de matarle. Le ha causado huir de su reino, porque tanta gente venía en pos de Absalón. Y es ese David en ese momento que está clamando a Dios, pero dice: es por tu justicia que yo puedo estar delante de ti. Y sigue el versículo 1, dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. David está acordándose y también acordándole a Dios como Dios le había ayudado la vez pasada, por decir. Dice: cuando estaba en angustia, en otra ocasión, tú me hiciste ensanchar. O sea que Dios le hizo espacio, le abrió el camino, le abrió la vista, le iluminó con entendimiento. No dice exactamente, pero Dios hizo que hubo espacio. Es lo que quiere decir la palabra ensanchar, abrir, dar espacio. Y David se acordó de este momento pasado en cuanto Dios le contestó, y ya con fe y con esperanza, clamando a Dios, esperando que Dios le dé respuesta en este momento, cobre ánimo, entonces su fe está alimentada y espera en Dios que Dios le dé la posibilidad, el poder de ver una respuesta milagrosa, porque es pesada la situación. ¿Cómo puede uno cambiar el corazón de uno amargado? Es imposible para el hombre. Es imposible. De hecho, cuando el rico llega a Jesús, un joven, y dice: "Oh, señor maestro, sabemos que eres bueno tú. Y ya viene esa conversación y dice: ¿Qué debería yo hacer de ser salvo?" Él buscando forma de cumplir algún hecho. Y pues Cristo dice: "Pues vende todo lo que tienes y seguir en pos de mí." Ay, el señor, el joven ya se fue triste porque tenía muchas posesiones y era muy rico, dice la palabra de Dios. Él venía con ganas de añadir un hecho más a su portafolio. Pero no estuvo dispuesto a poner su fe en Cristo exclusivamente. Entonces sigue la plática entre Jesús y los discípulos y Cristo dice: es casi imposible que un rico sea salvo. Y es cuando dice: es más fácil que el camello pase por el hoyito de una aguja, ¿verdad? Es más fácil. Entonces los discípulos llegan a decir: pues ¿quién puede ser salvo entonces? Y Cristo sencillamente dice: con el hombre es imposible, pero es posible con Dios. Y en ese momento David reconoce que no hay ninguna cosa que él puede hacer, no hay ninguna cosa que puede dar, no hay una cosa que puede decir a su hijo que va a cambiar su corazón. Y entonces llega a Dios diciendo: respóndeme cuando clamo, porque me acuerdo de la vez pasada cuando me contestaste y cómo llenó mi corazón de gozo y de paz y de alegría al saber que tú me estuvieras escuchando. Y en ese momento, Dios, que me escuchas, por favor, sigue diciendo, el uno dice: ten misericordia. O sea, David no le llega faltando respeto ni orgulloso, dice: oye, ten misericordia de mí. Le llega a él en la humildad, supo que no lo mereció, que no era digno, pero se puso ante Dios con fe y con esperanza. Me acompañe, por favor, hermanos, a Lamentaciones. Es entre Jeremías y Ezequiel. Después de Jeremías, antes de Ezequiel. Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, por favor, versículo 22 y 23. Dice en Lamentaciones 3, 22 y 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande, dice. Entonces David está reconociendo ante Dios: Dios, me has dado este día. Si me has dado ese día, bueno, entonces ya has derramado sobre mí tus misericordias. Entonces, Señor, estoy pidiendo una misericordia más, que me escuchas. Ya con fe me acerco a ti, Señor, porque yo quiero que me escuchas en ese momento. Señor, es una cosa que ya he hecho en el pasado, es algo que has hecho hoy. Y, Señor, estoy pidiendo que me oigas otra vez en este mismo día. Acompáñenme, por favor, a Santiago 4:2. Santiago capítulo 4, versículo 2. No sé, hermanos, si haya algún dolor, alguna petición en su corazón, Pero hermanos, que no nos cansemos de orar, no nos cansemos de esperar, no nos faltemos fe de que Dios nos quiere contestar. Aquí dice en Santiago 4:2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y o sea, la situación, la enseñanza es de que luchamos bastante en la vida, pero tristemente no llegamos a su trono de gracia pidiendo su poder, pidiendo su respuesta o lo que sea, porque Él tiene el poder. Y con ese mismo tema, vayamos a Mateo 7. Y Mateo 7 vemos el Señor enseñándole a los discípulos que claman a Él, que buscan, etc. Y lo vamos a leer en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Mateo 7, el 7 y el 8. Y yo entiendo que David no tenía el Nuevo Testamento escrito, pero a la vez tenía el Espíritu Santo, el Espíritu que le iba a guiar en toda la verdad. Aunque el Nuevo Testamento no estuvo escrito, Cristo todavía existía, porque no, nunca tenía un principio, siempre ha existido. Vemos eso en Juan 8, pero ahí que estamos en Mateo 7, 7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O sea, es una promesa, hermanos, para nosotros. En ese día, en ese momento, con cualquier carga que uno tenga, vayan conmigo a Salmo 10, por favor. Salmo capítulo 10. Salmo capítulo 10. Hermanos, si no llegamos al trono de Dios en oración, le estamos mostrando una actitud perversa, siendo sus hijos. Y aquí nos llama la atención sobre este punto en Salmo 10:4. Dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y hace unos días atrás me desperté con un gran dolor de la cabeza, como a las 5 o a las 4 y media de la mañana, muy temprano. Y cuando me desperté, ya ve que a veces en la cansancia como que está despierto y como no. Y supe que estuve en un gran dolor, o sea, todo el cerebro estuvo pulsando y me desperté suficientemente para orar a Dios. Y dije, Señor, por favor, quite de mí ese dolor de cabeza. Y en un tiempo, bueno, un tiempo pasó, no me acuerdo exactamente cuánto, a lo mejor una hora, y me levanté y me tomé unas pastillas de Tylenol. Y después de un tiempecito más, ya se calmó el dolor de cabeza. Pero me acuerdo de mi abuela que decía, ¿cuántas veces ya agarramos la botella de pastillas y no oramos a nuestro Dios que nos dé un alivio del dolor? Y ese es un dolor físico, vaya. Pero cuánto más que el dolor sea algo espiritual, algo emocional, algo que la pastilla en ninguna forma nos va a ayudar. Pero aún así, si no llegamos a nuestro Dios, es como el carácter de un incrédulo que ni tiene Dios en los pensamientos. Hermanos, es importante que nosotros llegamos al trono de gracia, pero es importante que nosotros entendemos como en Romanos 3:11 que no hay quien busque a Dios. Y hablamos de un incrédulo, ¿verdad? Ese es el contexto. Pero cuando el Hijo de Dios no busca a su Padre, ¿qué tan más feo es? En Hebreos 11:6, a lo mejor acabamos aquí en eso de buscar citas nuevas. Pero aquí en Hebreos 11:6, Esa frase trae mucha importancia. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En nuestro contexto de Salmo 4, no encontramos aquí David sin fe. David tiene toda su esperanza en el hecho de que Dios oiga su oración, su voz, su necesidad, y que responde. David tiene la confianza de que Dios es capaz, porque Dios es verdad, Dios es fiel, tiene perdón en abundancia. David no dice que él es justo por sí mismo, pero por la justicia que le ha dado Dios. Entonces, en ese respeto, en este, ¿cómo se llama? En esta reverencia, en esta humildad, David llega al trono de Dios. Y es un ejemplo para mí, espero que sea un ejemplo para ustedes. Pero vean conmigo el 3, el Salmo 4, 3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Entonces, aún en la angustia, hermanos, David esperaba la respuesta. Él esperaba que Dios arreglara la situación. En este caso, David esperaba que el corazón de Absalón fuera cambiado. Por eso ya vimos en ese momento cuando Joab se fue y mató a Absalón, y el otro mensajero llega y le dice a David, mira, que todos los enemigos de mi rey sean igual como a ese hombre, o sea, significando que Absalón era muerto. Dice David, oh Absalón, Absalón, oh, si pudiera yo morir en lugar de ti, oh Absalón, Absalón. ¿Verdad? El dolor de su corazón, porque hasta cierto punto tal vez le daba a él mismo la culpa por todo lo que sucedió en ese sentido. Pero David buscaba el rostro de Dios. Todas las circunstancias no estaban en el poder de David. Dios estuvo en control. Y este señor, ese Absalón, llegó a blasfemarle a Dios en sus acciones, en cuanto a su reino. Se hizo una burla en todo el país de Israel. Y Dios no le permitió continuar vivo en esa vida, en esa tierra. Pero en ese momento, siendo vivo, siendo amargado, ahí está David, padre dolorido, buscando respuesta, y dice el 3 que tenía la esperanza. Tenía la esperanza de que Jehová, el Todopoderoso, le iba a escuchar. Y hermanos, que tengamos esa confianza entre semana, todos los días, de que el Poderoso, el Todopoderoso, siendo nuestro Padre Celestial, nos está escuchando, porque su promesa no es la mía. Está documentada, está preservada para que nosotros seamos animados. Y no necesariamente tiene que ser verdad sobre una situación entre papá y el hijo. Pero dice, cualquier cosa, echa toda tu carga sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti, ¿verdad? Es nuestro Dios tan amoroso, tan cariñoso, nos escucha. Hay veces que soy muy rudo. Vino David ahorita en la tarde y estuve ya tratando de acabar con el estudio y vi la hora y dije, levántense rápido, todos vayamos, métense en la camioneta rápido, suban, ni piensen, nada más suban. Y Juli me dice, David, te está tratando de decir algo. Pero yo estuve en mi mundo, sin tiempo, y como que le dije, no, métense, no hablan. Pero nuestro Dios no es así. Él es justo y amoroso en todos los momentos. Tiene un amor sin condición para oírnos. O es cierto que quiere que obedezcamos, ¿verdad? Pero nos oye. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por todo. Y Señor, estamos todos nosotros en nuestros corazones orando a ti y pidiendo, Señor, tu ayuda. Pidiendo tu ayuda sobre todos los temas de la vida. A lo mejor hay una situación muy pesada económica. A lo mejor es una cosa de salud, cosa de consolación, cosa de salvación, cosa de trabajo, de parejas futuras o que sea, Señor, sobre los estudios o una relación, no sé, Señor. Pero, Señor, en ese momento confiamos en ti, que nos quieres escuchar y que estás escuchando. Y, Señor, te pido por favor que en ese momento cobremos ánimo en tu fidelidad. Y, Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras bocas, dando testimonio en nuestras vidas, en nuestro andar. Y, Señor, que gente llegue a acercarse a ti por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por querernos, por amarnos, por perdonarnos, por derramar la misericordia sobre nosotros, siendo tan indignos. Señor, gracias por todo. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén.